Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
¿Cómo ser profesor en España? La pregunta del millón desde tiempos inmemoriales y más ahora, en plena precampaña electoral. Como parece imposible llegar a un punto de general entendimiento, porque los planes cambian para profesores y alumnos según sople el viento, el Ministerio de Educación encargaba hace un par de meses al filósofo José Antonio Marina la redacción y entrega del libro blanco sobre la profesión docente. Y es que habíamos pasado ya más de un momento de vergüenza ajena con las respuestas de los aspirantes a maestros, peores muchas veces que las de sus futuros alumnos. ¿Y qué dice ese libro blanco del filósofo Marina? Pues así, en titulares, que debe haber un MIR educativo, como el de los médicos, en vez de 5 años de formación para ser profe, 7. Que debe haber una evaluación periódica y sistemática del profesorado, el evaluador evaluado. Que deben cobrar más los mejores profesores para que se premie la excelencia. Que la dirección del colegio o del instituto debe elegir equipo para ser más fuerte y que la formación presencial debe ser continua y más exigente. Esto que se dice para los profesores de instituto se puede trasladar claramente al profesor universitario. La pregunta ahora es cómo se lo va a tomar el sector, cuál va a ser la respuesta. Si esto es o no la panacea, pues no lo sé. Lo que sí sé es que era vital hacer algo o nos quedamos en las cavernas de la docencia.
Campus COPE. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Si hay que decir algo de Arturo Merallo cuando tu escenario es un estudio de radio y tu contexto es un podcast realizado con alumnos del Máster COPE, es que Arturo Merallo es un hombre de radio. Buenas tardes, Arturo.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE.
Un placer.
Es un catedrático de radio y no hay muchos. Es doctor, es padre de los grandes textos radiofónicos que se leen en las facultades de periodismo y de comunicación audiovisual. Fue decano de la Católica de Murcia, también estuvo detrás de un micrófono y ahora has saltado al lado oscuro, Arturo. ¿Cómo denominas lo que haces ahora, a lo que te dedicas?
Pues un modo de hacer la comunicación desde otro punto de vista completamente distinto.
Detállanos eso un poquito más.
Yo ahora tengo que trabajar para empresas que quieren generar comunicación y por tanto me constituyo en fuente informativa que les facilita información a los medios. Por lo demás, sigo haciendo formación, pero no solo en la universidad, en este caso en la Universidad de Murcia, sino al mundo empresarial, al uh-huh. sector empresarial. Y eso es muy, me ha resultado muy apasionante porque en el ámbito empresarial, el de los directivos, el de los consejos de dirección, hay mucha gente que se ha dado cuenta ya que la comunicación es importante, pero que no tiene una formación específica en ese ámbito. Y entonces acuden a la formación con muchas ganas de aprender, con mucho afán de ser esponja, ¿no? Uh-huh. Y es muy motivador.
Arturo, buenas tardes.
Hola.
Como formador, tanto a nivel académico como a nivel empresarial, seguro que tienes muy claro la diferencia entre un asesor, un coaching, un mentor. ¿Son todos lo mismo?
No.
¿En qué se diferencia?
Un asesor es un especialista en un ámbito que te orienta en torno a ese ámbito. Puede ser un asesor fiscal, un asesor mercantil o un asesor jurídico, ¿no? Un coach es un tipo que te ayuda personalmente a que descubras tú mismo los recursos que tienes, las metas que quieres conseguir y el camino que quieres emprender. Es decir, él no te marca ninguno, simplemente hace que tú lo descubras. Y un mentor es un tipo que pone a tu disposición su experiencia, sus recursos, para que le sigas si quieres seguirle. Y en ese sentido te orienta también. Uh-huh. Pero hay diferencias de matiz, pero son...
Sí. Pero entonces, Arturo, ¿cuál es el eslabón perdido? ¿Por qué un alumno, después de tantísimos años de estudio, sale o intenta salir al mundo laboral con un despiste tremendo? ¿Qué es lo que nos falta?
Porque tiene malos profesores, uh-huh. que es lo más importante que hay en la universidad o en la secundaria o en la primaria. Es decir, lo fundamental del proceso de aprendizaje son siempre los profesores. Y aquí durante muchos años hemos insistido en que lo importante son los alumnos. No, los alumnos pasan, los profesores quedan. Esos profesores deben ser asesores, es decir, expertos en una materia, pero no es suficiente con eso. Tienen que ser coach. Uh-huh. Es decir, tienen que sacar del alumno lo mejor. Y tienen que ser mentores, tienen que mostrarle al alumno el camino, con su ejemplo y con su dedicación y con su saber hacer. Pero para poder ser eso, necesitan que la tarea de trabajo con los alumnos les comprometa emocionalmente en toda su vida. Quizá, a mi modo de ver, uno de los problemas que tenemos en la educación española en todos los niveles es que, el mayor problema, yo creo, es que la mayor parte de los profesores no están comprometidos con los alumnos. Lo voy a decir de otra manera. No les importan los alumnos un pimiento. Y a partir de ahí, todo se va al carajo. Porque la tarea se convierte en una tarea, en el peor sentido de la palabra, funcionarial, ¿no? Hay excelentes profesores en la pública y en la privada, pero son la minoría. La mayor parte de los profesores no les importa un carajo sus alumnos.
Entonces, te íbamos a preguntar que quién pensabas que era el culpable, pero él las dejó clarísimo. Así que a un alumno de último año de grado que está acabando su formación, ¿qué le aconsejarías? A lo mejor no ha tenido la suerte de tener este profesor que estás definiendo que necesitamos. ¿Qué le aconsejarías para buscar eso que le ha faltado en el profesorado, según tú?
Bueno, el alumno también tiene su parte, ¿eh? Yo he hablado, señalo con el dedo a los profesores, pero el alumno tiene su parte. Por ejemplo, la responsabilidad del alumno de estar en la carrera en la que quiere estar. Y no de pasar por la carrera porque es la que le tocó o la que le resultó más fácil o es en la facultad donde más se liga, ¿no? Eso para empezar. Segundo, tomarse la carrera como un asunto importante que supone una inversión de tiempo y esfuerzo, básicamente de dinero que pone su padre y de tiempo, que es el de su propia juventud, que no conviene dilapidar. Y por tanto, hacer el esfuerzo por conseguir los mejores resultados posibles, el que pueda dar 7, 7 y no conformarse con 6, y el que pueda dar 9, 9 y no conformarse con... En tercer lugar, tener una permanente mentalidad de curiosidad abierta, cosa que es muy difícil en un panorama universitario como el español, porque es la anticreatividad convertida en docencia, ¿no? Pero el alumno tiene que tener ese afán de curiosidad. Y en tercer lugar, tiene que seleccionar a aquellos profesores que valgan la pena, que los hay, porque los hay,
los hay,
y exprimirlos hasta que se dejen el jugo del limón y secarles.
Y otro aspecto, Arturo, ¿tienen todos los alumnos las mismas oportunidades? En esto me defino. Cuando tú partes de una posición social difícil, ¿puedes llegar a lo más alto de una empresa igual que alguien que parte de un puesto más fácil?
A corto plazo no. A largo plazo quizás sí. Porque a largo plazo se sabe qué sabes hacer y qué no sabes hacer. Pero te va a costar más.
Sí. ¿Eh?
Si partes de una posición... Si tus padres no tienen amigos y relaciones,
eso digo,
te va a costar más. Ajá. Pero también te digo, algunos padres algunas veces me han preguntado, bueno, y cuando yo era decano, ¿no? Y mi hija o mi hijo que quiere estudiar comunicación audiovisual, ¿qué salidas tiene esto? Y yo a la madre le rompía los esquemas. Normalmente a la madre, que era la que preguntaba. Y le decía, no, esto no tiene ninguna salida. La madre se quedaba, Dios mío, ¿dónde mandaba a mi hijo? ¿No? Digo, pero no se preocupe, señora, porque derecho tampoco tiene salidas. Y medicina tampoco tiene salidas. Porque las salidas no las tienen las carreras.
Las tienes tú.
Las tienen las personas. Hay personas que tienen muchas salidas y hay personas que pueden tener la habitación empapelada de títulos académicos y no tienen ninguna salida. Entonces, es verdad que la persona que tiene pocos recursos económicos o de relaciones va a tener el trayecto más difícil, pero depende mucho del tiempo, es decir, si dispone de más tiempo encontrará el camino, y sobre todo depende de las salidas que tenga. Si es una persona con recursos, se buscará la vida. Y hay ejemplos, multitud, ¿no? De gente que no tenía ningún recurso y ha llegado muy alto. Y también hay muchos ejemplos de gente que tenía muchísimos recursos y muchas relaciones y que es un maula porque no tiene ninguna salida. Y sí, triunfó durante un ratito al principio hasta que la gente se dio cuenta.
Precisamente, Arturo, para esa gente que a lo mejor no lo tiene más fácil, que dices que le puede llegar a costar más, hay programas que ponen en contacto a los mejores estudiantes con los mejores directivos. Es decir, que la universidad, junto con la empresa, facilita ese mentor que da los contactos que a lo mejor hay gente que le falta para que esa carrera sea más rápido. ¿Qué te parece esa idea? ¿Debería implementarlo mucho más la universidad?
Depende cómo sea la relación con ese directivo. Si es verle una mañana un par de horas, no sirve. Bah, sirve porque te cuenta cosas, pero ahí no hay una tarea de mentorización, ¿no? Si es un asunto más estrecho, quizás sí. Habría que... También depende mucho de las carreras, ¿no? Y de los estudios. Pero, por ejemplo, la figura del MIR en medicina, de ese médico interno residente que durante 2 años está con alguien que le conduce profesionalmente dentro de la propia profesión, esa es una figura muy importante, que a lo mejor es trasladable, no digo a todas las demás profesiones, pero a unas cuantas sí.
Que es justo lo que creo que se está planteando ahora en el ámbito docente, ¿no? La nueva teoría de poner un MIR, pero en la profesión docente.
Bueno, es la teoría de Ciudadanos. No sé si al final eso funcionará o no funcionará, pero lo que está claro es que o se plantean los dirigentes políticos, los que sean, lo importante que es para ganar el futuro el tema de la educación, y se ponen en serio. Y en serio no consiste en discutir sobre la educación para la ciudadanía o si hacemos un bachillerato de 3+1 o 2+2, no. Si nos ponemos en serio a sacar rentabilidad del profesorado, a seleccionarlo bien, a medir su crecimiento y su vinculación... Uh-huh. Con MIR o sin MIR o como se llame, o dentro de 25 años lo vamos a tener muy crudo.
Arturo Merallo, Juan Fernández Blanco, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Un placer.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del año 2015 y muchos de vosotros seguro que habéis podido encontrar empleo y otros no. Habéis tenido esa suerte, pero todavía quedan días de este año para que los aproveches para encontrar trabajo. Y para ayudarte, Javier Pascual ha elaborado un informe sobre becas que todavía puedes solicitar antes de que acabe el 2015. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Sí, porque como dice el refrán, hasta el rabo todo es toro. Y en este caso, un año tiene 365 días y si es bisiesto, como es el año que viene, 366.
Ahí estamos.
Así que si estás interesado en encontrar trabajo, te doy tiempo para que cojas papel y boli, para que apuntes algunas becas que todavía tienen el plazo abierto de solicitud.
A ver, pues vamos a empezar en el campo de las artes, si te parece, porque se han convocado 10 becas para la realización de estudios de máster en arte, humanidades y ciencias sociales en universidades de Estados Unidos.
Esta beca va destinada a graduados y licenciados en titulaciones de artes, humanidades y ciencias sociales. Consta de una dotación mensual de 1.800 euros financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 15.000 euros. Incluye también 1.500 euros para gastos de viaje de ida y vuelta y un seguro de accidentes y de asistencia sanitaria. La duración de la beca son 12 meses que se pueden prorrogar por un periodo máximo de otros 12 meses. El periodo de inscripciones se abrió el 14 de diciembre y se alarga hasta el 12 de enero del año que viene. Uh-huh. Y puedes ver más información en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es www.mecd.gov.es. Repito, www.mecd.gov.es.
Atentos también los amantes de la investigación. Becas de investigación en Polonia del Ministerio de Ciencia.
Como tú decías, Maika, son becas destinadas a investigadores con título de doctorado o 4 años de experiencia en investigación que quieran desarrollar su labor en instituciones polacas entre 1 y 2 años y con una cuantía superior a los 4.000 euros. La duración de la beca puede ser de 12 o 24 meses. Para aquellos que estén interesados, que se den prisa, porque la inscripción está abierta hasta hoy, 15 de diciembre. Más información en www.ncn.gov.pl. Repito también, www.ncn.gov.pl. Y ahí después busquéis la opción polonés, acabado en Z, polonés. La información creo que en español no está, pero sí en inglés, así que para aquellos que estéis interesados, ya sabéis dónde podéis pinchar.
Naciones Unidas presenta su programa SCAP, de prácticas internacionales en Asia y Pacífico.
Este programa proporciona una serie de oportunidades para los estudiantes de posgrado, doctorado, estudiantes de último año o los estudiantes graduados con un título universitario hace menos de un año, para llevar a cabo prácticas profesionales en una de sus variadas gamas de divisiones y agencias, la mayoría de ellas situadas en Bangkok, en Tailandia, Nueva Delhi, la India y la ciudad de Incheon, en la República de Corea. El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre, así que antes de tomarte las uvas, ya sabes lo que tienes que hacer. Si necesitas más información, visita la página www.unescap.org. Repito, www.unescap.org. And we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same?
Y las dos últimas convocatorias de becas no finalizan este año, pero te las vamos a recordar para que las tengas en cuenta, porque el plazo de solicitud está abierto ya y así no pierdes la oportunidad. La primera, solicita la ayuda para el programa Argo 2014-2016.
Convocatoria dirigida a titulados universitarios para realizar prácticas formativas en empresas o entidades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. El plazo se abrió el pasado año 2014 y está disponible hasta el 31 de diciembre, pero del año que viene, hasta el 31 de diciembre de 2016. Es una buena iniciativa para mejorar tu cualificación profesional, mejorar el nivel de idiomas y facilitarte la internacionalización e inserción laboral posterior. Puedes obtener más información en el apartado de becas en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ya la dijimos antes, pero la vuelvo a repetir, www.mecd.gov.es.
Y por último, el Ministerio de Educación también ha convocado el programa FARO 2015-2017.
Prácticas formativas en empresas del extranjero para estudiantes universitarios. Ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. La solicitud se abrió el pasado 29 de abril y está disponible hasta el 31 de diciembre de 2017. Al igual que ocurría con la anterior, puedes obtener más información en la parte de becas de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y Mike, antes de despedirme, quisiera decir que hay muchas oportunidades de becas en Internet. Sí. Sin ir más lejos, en la web del Ministerio de Educación, que ya la hemos comentado varias veces, pero la vuelvo a repetir, sí. www.mecd.gov.es, y cada poco tiempo se van renovando y es muy importante estar atentos. Hay becas que sí que tienen una duración más larga de solicitud, pero hay otras que, sin embargo, son periodos más cortos. Y aquí en Campus Cope, pues intentaremos acercar cada poco algunas de las becas que estén disponibles, pero animo a todos nuestros oyentes a que si quieren empezar a entrar en el mundo laboral a través de las becas, no lo duden y busquen a través de Internet.
Y en cualquier caso, todos tranquilos, porque el que se ha ganado una beca es mi amigo Javier.
Sí, porque con tantas W.
Bebe agua o algo, le va a dar un infarto o dos. Y lo que sí está claro es que como esto se va a subir a cope.es y lo tenéis ahí y podéis volver a leer y a ver y a escuchar las veces que queráis cuáles son las páginas de Internet a las que tenéis que entrar, pues no tenéis ninguna complicación. Gracias por estar ahí, Javier.
Gracias a vosotros.
Y a pedir becas.
Sí, sí, sin parar a pedir becas. Tell me, do you love me, yeah? Or is you just trying to play me? If I need a girl to hold me down for life.
If you see you, Mrs. Robinson, Jesus loved you more than you were born. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven loves to play for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Frank Sinatra, The Lemonheads, James Taylor Quartet, The Beatles, Andrew Jackson, The Indigo Girls, The Needs, y un sinfín de grupos y solistas han versionado este tema, utilizado en la banda sonora del graduado con el gran Dustin Hoffman en 1967. Número uno de la Billboard Hot de Estados Unidos como single en el año 68, con la versión original de Simon & Garfunkel, y Grammy en 1969. ¿Qué decir de la señora Robinson? Lo mejor, oírla. Y por eso Rafa Palma nos propone la versión de Bon Jovi, grabada en directo en un show televisivo del Reino Unido en el año 96. Sencillamente genial.
Got to hide it from the kids. Cuckoo-ca-choo, Mrs. Robinson, she's in love with you more than you alone. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds the place for those who pray. Yeah, hey, hey. Yeah, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to the camp, reads the book. Laugh about it, shout about it, and you've got to choose.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Los premios nacionales de fin de carrera de educación universitaria son los galardones oficiales más prestigiosos concedidos anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España a los estudiantes que hayan finalizado una diplomatura, un grado o una licenciatura universitaria con mayor brillantez. Vamos, que premian al mejor expediente de cada campo académico, ¿no es así? Samuel del Río, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Mira, pues los requisitos para ser galardonado con este premio, primero, para participar tienes que haber finalizado estudios universitarios en el curso 2011-2012. Es decir, tú terminas la carrera y con dos o tres años de diferencia ya te dan el premio. Haber obtenido también en su expediente académico determinada nota media según las bases de la convocatoria, dependiendo del año. Presentar la solicitud y la documentación requerida. Alcanzar un orden de puntuación máximo de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esas bases de la convocatoria. Hablamos también de las dotaciones, de los premios, el premio principal, que hay varios, uno de ellos, bueno, pues 3.300 euros.
No está mal.
Muy ricos para los estudiantes encima.
Pues. Yo diría, es que no los gano.
Luego las menciones, que son, tampoco está nada mal, 2.650 euros.
Bien.
Y el accessit, que son 2.200 euros.
Bueno, pues el Boletín Oficial del Estado publicaba hace unos días, el pasado 21 de noviembre, la lista de galardonados con este Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria. Y uno de esos galardonados es Antonio Ontorio Salgado. Bueno, a ver, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres, además, que yo sepa, el único galardonado en el sector de la comunicación, ¿es así?
Pues sí, este año es así, te ha habido uno de comunicación.
¿Cómo te enteras de que has ganado este premio? Primero, no te he dicho que bienvenido a Campus Cope, ¿y cómo te enteras de que has ganado este premio nacional?
Pues en realidad yo estaba apuntado a un grupo de Facebook de las personas que optábamos al premio y me llegó por ahí el aviso, que se había publicado el BOE y que ya estaban los ganadores. Entonces, bueno, me metí, consulté el BOE y vi que ya había sido uno de los premiados.
¿Cuándo es la ceremonia de entrega de los galardones? ¿Es el 2016? ¿Estás nervioso?
El año pasado fue en mayo. Lo que pasa es que yo creo que varía. Y la verdad es que, bueno, ahora mismo no estoy muy nervioso ya. Era más bien en las fases anteriores en las que se decidía todo. Ahora que ya es el resultado, no estoy nervioso.
Si no me equivoco, tú has obtenido el premio de los 3.300 euros. ¿Qué vas a hacer con ese dinero tan merecido?
Pues si te digo la verdad, en este caso no van a ir a algo de educación, en este caso van a servirme para comprarme un coche.
Mira, pues tampoco está mal, así te puedes mover y vas a sitios educativos de uno a otro. Oye, una cosa, Antonio, nota media. Ha dicho Samuel que cambia cada año. ¿Cuál es la que te pedían a ti este curso?
Pues en este caso, si te digo la verdad, no me sé las bases, pero creo que eran 9 la nota mínima para empezar a optar. La que yo he obtenido es 9,6.
No está mal tampoco.
Varía un poquito.
¿Y qué es lo que tenías? No sé, ¿cuáles son los requisitos? Nos los ha contado Samuel, pero realmente tú, ¿qué has hecho? ¿Por qué te presentaste al premio? ¿Por qué pensabas que, podías estar en la línea de salida y de hecho has llegado a la meta, ¿no?
Pues en realidad no lo tenía como objetivo al principio, simplemente tenía el objetivo de obtener la máxima nota posible, ¿no? E ir a por las matrículas. En segundo de carrera una amiga me sugirió que me presentara a la beca de excelencia, entonces me empecé a presentar a la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid y bueno, obtuve la beca ya a partir de ahí todos los años y después de eso pues ya habiendo tenido esa buena experiencia pues me presenté al premio extraordinario de licenciatura y también lo conseguí y el paso siguiente era el premio nacional. También lo he obtenido, por suerte.
Muy interesante. Y licenciado en publicidad y relaciones públicas y trabajas ahora en la actualidad ligado a nuestra cadena ¿Por qué? Porque una de las herramientas que desarrolla tu empresa es una herramienta de software para gestionar y monetizar audiencias de los medios de comunicación y copes ante tus clientes. ¿En qué consiste tu día a día en Dog and Track, Dog Track?
Bueno, pues por una parte está en atender a los clientes, como es el caso de COPE, en asegurarnos que el uso de la herramienta sea lo más óptimo posible, que no haya ningún problema, que se aprovechen todas las funcionalidades, que se encuentren nuevas ideas para mejorar en la gestión y optimizar la monetización de esa audiencia social. Y por otro lado también hay una parte de desarrollar la herramienta, porque pues bueno, como ya sabéis, las redes sociales es una de las cosas que más rápido evoluciona día a día, y entonces hay que estar atento siempre a nuevas oportunidades de poder monetizar y de llegar al público de maneras diferentes y con mucho valor, que es lo que la audiencia espera.
¿Y este premio que te han dado tiene algo que ver con el trabajo que estás haciendo? Es decir, ¿necesitas un buen expediente académico, unas buenas notas, ser un empollón de los de toda la vida para tener un trabajo como el que tienes, o lo que haces tiene algo que ver con esos estudios previos?
Bueno, en realidad yo diría que es tanto un tema de empollar, sino más bien de trabajar. Si te digo la verdad, yo creo que el premio lo he obtenido más por los trabajos, ¿no? Por haber echado horas en los trabajos, que por haber echado horas estudiando. En este sentido, en mi trabajo, bueno, sí, o sea, supongo que parte por lo que estoy aquí es por la actitud que he tenido de siempre intentar dar lo mejor, pero bueno, eso es, quiero decir, es una continuación de eso, simplemente intentar no quedarse, ¿no? O sea, que son, como digo, son 10 puntos, no quedarse en el 5, sino ir siempre a por el 10. Luego ya verás a dónde llegas, pero por lo menos intentarlo, ¿no?
Cuéntanos algo concreto. ¿Qué tipo de trabajos has hecho para que creas que el premio ha sido por eso? ¿Qué hacías?
Bueno, pues siempre intentaba ir, o sea, aprovechar al máximo los trabajos, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, lo primero que me viene a la mente es quizá pues en la parte de animación o de edición de vídeo que hacíamos en la carrera, pues si yo ya conocía el programa, pues intentaba ampliar o no quedarte simplemente en, por ejemplo, pues una vez que nos encargaron diseñar una red social, ¿no? Pues no quedarte en hacer el un Word y explicarla, sino pues ir más allá y diseñar la red social, hacer la parte visual, investigar, ver qué modo el negocio podría tener, ver si tiene sentido, ver si es factible. Es decir, no simplemente cumplir, sino ir un paso más allá y presentar algo, pues lo que podría ser cuando terminas la carrera a nivel profesional, como si estuvieras presentando a ese nivel.
¿Y tú dónde te ves dentro de 5 o 10 años? Porque ya hemos visto que te exiges que has sido un estudiante ejemplar, ¿no? ¿Dónde te ves en 5 o 10 años?
Pues la verdad es que ahora mismo estoy muy muy contento donde estoy y veo que hay proyección. Y me gustaría pues seguir en un sitio que me permita, como es en el que estoy, innovar todos los días, ¿no? Estar haciendo cosas nuevas y estar tirando para la parte de, ¿no? Ser los primeros en lo que estamos haciendo en nuestro sector.
¿Dónde has estudiado, Antonio? Que hemos dicho que eres licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, pero no hemos dicho dónde.
Sí, en el Centro Universitario de Villanova, que es adscrito a la Universidad Complutense.
¿Buena experiencia ahí?
La verdad es que sí, la verdad es que muy muy buena gente y muchas oportunidades. La verdad es que cuentan con seminarios, cuentan con una bolsa de prácticas, cuentan con asesores, muy buen profesorado y la verdad es que si les sacas partido, que yo les saqué bastante, pero podría haber sacado incluso más, la verdad es que es un centro excelente para estudiar.
Antonio Montorio, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Muchísima suerte y bueno, que cunda el ejemplo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Pues ala, vámonos, que ya está bien. Nos queda otro programa, el del próximo martes, antes de las vacaciones navideñas. Si te interesa algún tema en particular, pues pide por esa boquita. Lo puedes hacer a través de nuestro Twitter o de nuestro Facebook. Ya sabes, estamos en cope.es. Campus Cope, nos oímos.